Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Hoy es martes 2 de diciembre del 2024, pues iniciando el año. Está aquí en la mesa Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Bien, Olivia. Excelente inicio de año 2024 y por supuesto a todos quienes nos escuchan.
Sí, feliz año nuevo a nombre de todo el equipo, por supuesto a nombre de Denise Merker, titular de este espacio. Y en este segundo día del año, de enero de 2024, les tenemos pues toda la información. Les vamos a contar más adelante cómo fue este 30 aniversario del levantamiento zapatista, este levantamiento armado que sorprendió al mundo el 1 de enero de 1994, que en realidad se conmemoran tres aniversarios. Son 30 años del levantamiento armado del 1 de enero del 94. Y luego son también 40 años de su fundación y 20 de su autonomía en los territorios pues de Chiapas, donde se dio a conocer este movimiento y donde ha tenido arraigo a lo largo de todo este tiempo. Vamos a tenerles ese reporte más adelante de uno de los eventos que sin duda marcan el inicio del año, pero también hay información de otro tipo. Vamos a comenzar con el resumen de lo más importante. Secuestraron a 31 personas migrantes de un camión que iba rumbo a la frontera. La vocería de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas informó que 31 hombres y mujeres migrantes de diversas nacionalidades que viajaban de Monterrey, Nuevo León, a Matamoros, Tamaulipas, fueron secuestradas el 30 de diciembre. A las 19:26, un grupo de hombres armados que viajaban en camionetas interceptaron un camión de la empresa Grupo Senda a la altura del tramo Reynosa-Matamoros. El conductor del autobús realizó el reporte y dijo que habían obligado a 31 personas a descender de este autobús sin que aún se conozca su paradero. Al término de la conferencia mañanera, en una entrevista informal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está haciendo la investigación sobre este acontecimiento y las autoridades de manera coordinada están participando en la búsqueda de personas. Vamos a tenerles también la información de esto a detalle más adelante.
Bueno, eso al norte del país, Olivia, pero en el sur, en Chiapas, esperan casi 3.500 personas, pues estos documentos para poder continuar su andar, su camino en esta caravana hacia Estados Unidos, que partió la semana pasada desde Tapachula, Chiapas. Las personas migrantes que integran esta caravana, que ellos mismos han llamado como Éxodo de la Pobreza, se encuentran ahora en Mapastepec, ahí mismo en Chiapas, donde se instalaron desde el jueves pasado, luego de caminar al menos 102 kilómetros por la costa durante 5 días. Por lo pronto, el portavoz de la caravana, Luis García Villagrán, aseguró que después de algunas pláticas con el Instituto Nacional de Migración, pues se les van a poder otorgar estas tarjetas humanitarias para que las personas migrantes puedan transitar de manera libre sin ser molestados, incluso detenidos por territorio mexicano. El grupo de personas que actualmente suma alrededor de 7.000 personas espera la llegada de más personas migrantes, esto en Pijijiapan, en Tonalá, en Arriaga y en Mapastepec, donde se prevé que alcance las 10.000 personas migrantes en movimiento hacia los Estados Unidos.
Pues sí, las dos caras, ¿no? Por un lado, en el sur tenemos esta caravana Éxodo de la Pobreza, y en el norte está esta noticia, la verdad, muy, muy, muy preocupante, que nos recuerda sin duda pues otros acontecimientos que han pasado en San Fernando, Tamaulipas, en fin, algo recurrente. En este caso es pues la privación de la libertad de 31 personas migrantes que iban en un camión que tratando de llegar hacia la frontera norte. Vamos a tenerles detalles de estos dos acontecimientos. Y en otro asunto, en Quintana Roo fueron rescatadas 20 personas que se encontraban secuestradas en una supuesta clínica de tratamiento contra las adicciones. La Fiscalía del Estado informó que detuvo a un sospechoso de cometer el delito de violación y que también se rescataron a estas 20 personas de este sitio ubicado en el fraccionamiento Corales de la Supermanzana 77, en donde supuestamente operaba una clínica de prevención y tratamiento de adicciones, y algunas de estas personas se encontraban bajo tratamiento. La fiscalía detalló que después de reunir algunos testimonios se logró girar orden de aprehensión y las personas que se encontraban internadas fueron liberadas y llevadas con sus familias. Vamos a pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos en este 2 de enero del 2023, comenzando el año. Y otra de las noticias importantes del día de hoy es que asumió la presidencia del Tribunal Electoral la magistrada Mónica Soto. Ocurrió la tarde de ayer. Mónica Soto asumió la presidencia del Tribunal Electoral tras, recordemos, la renuncia obligada del anterior presidente, el magistrado Reyes Rodríguez. En un comunicado, la magistrada Soto señaló que con el compromiso de las 5 ponencias que conforman la Sala Superior, se encuentra plenamente garantizado el proceso electoral de este año. Además, hizo un reconocimiento a la ahora expresidente Reyes Rodríguez Mondragón, de quien dijo es un jurista de muy alto nivel cuyo trabajo es necesario para el buen desempeño de esta institución. Mónica Soto realizó un recorrido por el tribunal en el que estuvo acompañada por el magistrado Felipe Fuentes Barrera.
Bueno, y en otros asuntos importantes, en este segundo día de 2024, anunciaron en Acapulco un plan para la recuperación tras el paso de Otis. Como parte de estos varios planes que se han anunciado, por supuesto, la presidenta municipal, Avelina López, presentó ya un plan integral de reconstrucción, dijo, para recuperar infraestructura, carretera urbana y rehabilitación de plantas de tratamiento de agua potable que se requieren en el puerto tras los daños que ocasionó el huracán Otis el pasado 24 de octubre del año pasado. Indicó que de manera inicial se van a invertir al menos 1.200 millones de pesos para algunas acciones que van a beneficiar al puerto, pero la inversión que se requiere es de al menos 15.000 millones de pesos más. Y más adelante, Olivia, también iremos a Acapulco para ver cómo es que se vivió pues las festividades de fin de año en el contexto pues de los daños de este huracán.
Que obviamente no hubo la ocupación hotelera de
las imágenes a las que estamos habituados,
¿no? Pero de todas maneras sí hubo un buen flujo de turistas, sí. Que además es interesante porque pues mucha gente se iba como también con el compromiso o con la conciencia de que eso iba a ayudar a levantar la economía del puerto. Interesante. Inicia entrega de pensiones del bienestar con aumento del salario mínimo. La secretaria del bienestar, Ariadna Montiel, anunció que el miércoles 3 de enero comenzará el pago de la pensión del bienestar de las personas adultas mayores, que llega a un monto de 6,000 pesos bimestrales. Detalló que en el primer bimestre de 2024 habrá 12,101 millones de derechohabientes. Anunció que el miércoles 3 de enero comenzará el pago de esta pensión, por lo que la inversión social anual en 2024 será de 465 mil millones de pesos. Por la veda electoral, la dispersión de los fondos de esta ayuda de los bimestres marzo, abril y mayo, junio será entregada en febrero.
Bueno, y como parte de las noticias importantes que se han generado en las últimas horas para iniciar este año, está la detención de un presunto prestanombres de Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República informó que la Policía Nacional de España detuvo en Madrid a Jonathan W., quien presuntamente era socio de las empresas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. A través de un comunicado, la dependencia detalló que una vez el pasado 31 de diciembre se detuvo a Jonathan W., quien se había dado a la fuga y ahora será sometido al procedimiento legal de extradición ante las autoridades judiciales del Reino de España. La Fiscalía también informó que la acción es fundamental para dar seguimiento a las investigaciones que se realizan en contra de este exfuncionario público mexicano.
y van 57 personas muertas por un terremoto que ocurrió en Japón. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa que no hay personas mexicanas heridas después del terremoto magnitud 7.6 en la prefectura de Ishikawa, en el centro de Japón. Las autoridades de este país contabilizaron al menos 57 personas muertas hasta ahora, conforme los trabajos de rescate y remoción de escombros van avanzando. Según las cifras preliminares del gobierno de Japón, hay un número indeterminado de personas que aún se encuentran atrapadas bajo los escombros de edificios derrumbados. En tanto, la Cancillería mexicana lamentó los daños en territorio japonés y dio a conocer esto que les decíamos, que hasta ahora no hay reporte de personas mexicanas que estén desaparecidas o que hayan fallecido por este terremoto.
Bueno, y si esto no fuera suficiente a la par de esta serie de terremotos allá en Japón, horas después un par de aviones chocaron en el aeropuerto de este país. Uno se incendió, las imágenes son impactantes y dejó, sí, la verdad que sí, y dejó al menos 5 personas muertas, lamentablemente. Resulta que 2 aviones chocaron en el aeropuerto de Haneda, lo que dejó un saldo, como les decía, de 5 integrantes de la Guardia Costera fallecidos. Un avión de Japan Airlines y uno de la Guardia Costera colisionan, se impactan durante unas maniobras que realizaban de aterrizaje en esta terminal aérea. En el avión comercial de Japan Airlines viajaban 367 pasajeros, 8 de ellos niños, niñas, y todos, por fortuna, lograron ser rescatados sin heridas de gravedad, pero esto pudo haber sido una tragedia descomunal.
La verdad que impresionante que no haya...
chocaron en la pista. Sin embargo, 5 de los 6 miembros de la tripulación del avión del gobierno, de la Guardia Costera, que se dirigía con insumos justamente para la zona afectada por el terremoto, pues murieron después de la explosión de esta aeronave. Impresionante.
Bueno, y en esta guerra que pues sigue entre Israel y Hamas, mataron en un ataque aéreo a un líder de este grupo. Un avión israelí bombardeó un edificio en el sur de Beirut y según lo que se informó, mató a uno de los líderes del buró político de Hamas, Saleh al-Arouri, y a 5 personas más que se encontraban con él. La noticia fue confirmada por el propio grupo, por Hamas, a través de un canal en redes sociales. Arouri fue uno de los fundadores del ala militar de este movimiento y fue electo como funcionario desde el 2017.
Y bueno, en más asuntos internacionales importantes para arrancar este 2024, Rusia bombardeó la ciudad de Kharkov. El ejército ruso atacó con misiles la zona de Kiev y la ciudad de Kharkov en uno de los ataques más grandes desde que inició este conflicto bélico. El ataque con drones, estos aviones no tripulados, vino después de que el presidente ruso Vladimir Putin prometiera una reofensiva después de que Ucrania bombardeara la ciudad de Belgorod el 31 de diciembre de 2023, mismo que dejó al menos 20 personas muertas y más de 100 personas heridas.
Y en Corea del Sur apuñalaron a un político en el cuello mientras daba una conferencia de prensa. Se trata del líder de la oposición, Lee Jae-myung. Fue apuñalado durante una visita a la ciudad de Busan. El agresor, que atacó al político mientras este daba una entrevista informal a medios de comunicación, fue detenido inmediatamente en el sitio. En tanto, el presidente surcoreano, Jun Suk Yeol, y el dirigente del Partido Conservador del Poder Popular condenaron este ataque y pidieron que se investigue a fondo.
Bueno, ya para terminar este resumen de lo más destacado en este 2 de enero de 2024, y es una información que acaba de salir de agencias y es algo, Olivia, que hemos platicado aquí en Atando Cabos. Renunció finalmente la presidenta de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Estamos hablando de Claudine Gay, quien difundió a través de una carta hoy, que se dio a conocer hace unos minutos, que presentaba ya su renuncia después de consultarlo con miembros de la junta de esta, que hay que decirlo, es una de las universidades más importantes del mundo. Aseguró que buscaba el mejor interés de esta institución educativa y presentaba su renuncia para que la universidad pudiera atravesar la compleja situación enfocándose en su bienestar como institución y no en el de una persona. Esta decisión, polémica por supuesto, se presenta en medio de críticas por el manejo de comentarios y posturas respecto al conflicto en Israel, comentarios antisemitas, hay que decirlo, así como acusaciones de plagio y de falta de seguridad en el campus. Vaya escándalo allá en la Universidad de Harvard.
Y bueno, hasta aquí llegamos con el resumen de lo más importante y nos vamos con los detalles de la información. Está en la línea Sara Pablo. Estamos a poquitos minutos de irnos a la pausa, pero Sara, si quieres, comienza tu reporte y continuamos después del corte. Adelante, Sara.
Claro que sí, Olivia. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que continúa la búsqueda de migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas. Según reportes preliminares, los 31 extranjeros fueron plagiados el 30 de diciembre en Reynosa cuando viajaban a bordo de un autobús de pasajeros de la compañía Senda de Monterrey a Matamoros. Después de la conferencia mañanera en Villahermosa, Tabasco, el Ejecutivo fue cuestionado sobre este caso e informó que las Secretarías de Seguridad realizan las investigaciones. Aún se desconoce de qué nacionalidad son los migrantes y cuál es el grupo delictivo responsable del secuestro. El tema fue tratado en la reunión del Gabinete de Seguridad, según lo informaron esta mañana.
Se sabe que es un camión con 30, 31 migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a los demás migrantes, pero ya se está haciendo ya la búsqueda desde los primeros momentos.
Y bueno, pues el presidente López Obrador durante esta que fue la primera...
Vamos a pausa, Sara, perdón que te interrumpa, vamos a pausa y ahorita regresamos para que sigas con tu reporte. Estamos atando cabos, regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
@rss.com ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y está Sara Pablo en la línea que nos está dando su reporte de lo que dijo el presidente esta mañana. Sara, adelante.
Claro que sí, y bueno, pues decirte también que el presidente López Obrador, en esta que fue la primera conferencia del año, rechazó que su gobierno prepare una elección de Estado de cara a la renovación de la presidencia de la República, como acusan algunos intelectuales en sus artículos de opinión. El presidente dijo que no son iguales a los funcionarios de administraciones pasadas y que no se compran votos. Acusó que candidatos de oposición han contratado publicistas como Alejandro Quintero, quien trabajó con el presidente Enrique Peña Nieto, para que como parte de la campaña electoral lo ataquen e incluso lo critican por reírse, cuestionado sobre si se refería al aspirante presidencial Xochitl Gálvez, pues evitó precisarlo. Ella el día de ayer en un mensaje le señala que se ríe López Obrador de las víctimas, y el presidente López Obrador responde así, aunque evita llamarla por su nombre.
Aconsejándole a posibles candidatos, personas que me ataquen, vas a hacer esto, vas a ir a tal lugar y vas a decir de que las cosas están muy mal, no que el presidente se ríe, pues que quieren que yo esté petrificado, que callen como momia, ¿no? Que se calle el presidente como si fuese una momia.
Pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador, señaló que para abrir el 2024 sus adversarios iniciaron en redes sociales con una campaña de que la gasolina cuesta cerca de 30 pesos el litro, lo cual dijo es falso. Sin fijar una fecha, ratificó que este año enviará una iniciativa de reforma al Poder Judicial para que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por el voto popular, pidió a los ciudadanos que digan si es que alguna vez el Poder Judicial ha hecho algo bueno por el pueblo.
Hace falta esa reforma, la reforma para que sean los ciudadanos, y que no exageren, no es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro, porque son unos exagerados y mentirosos, empiezan a decir
que ahora cualquier ciudadano va a ser juez. No va a ser así, pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos, los jueces son ciudadanos.
Jurados.
Tenemos que seguir avanzando en todo esto. Y sí es importante, iniciando el año, recordar eso.
Y bueno, finalmente comentar que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que en estos días se pagará el primer bimestre de la pensión para adultos mayores, que se incrementó a 6,000 pesos, y en febrero se depositarán los dos siguientes para cumplir con las disposiciones electorales. El reporte que tengo.
Muchas gracias, Sara, por tu reporte de esta primera mañanera del 2024, como nos decías, que en esta ocasión fue desde Villahermosa, Tabasco. Gracias, Sara. Feliz año para ti.
Hasta luego. Igualmente, muy buenas tardes.
Y bueno, el presidente, en el reporte de Sara nos lo decía, se refirió a lo que sucedió en Tamaulipas. Y vamos justamente con ese tema, porque 31 personas migrantes, 31, fueron privadas de su libertad por un comando criminal. Iban en un camión. Y pues su destino era intentar llegar hacia el norte de nuestro país, intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y pues es un acontecimiento que sin duda recuerda, porque es el mismo modus operandi, a lo que ocurrió en San Fernando en 2011, ¿no? Cuando desaparecieron a decenas de personas en la misma región, pero más al sur, ¿no? Este modus operandi de criminales que interceptan camiones o que interceptan vehículos donde van personas migrantes. Y simplemente se las llevan, pero para tener los detalles de lo que sucedió y de lo que se sabe, está en la línea Daisy Herrera, ella es corresponsal allá en Tamaulipas. Daisy, cuéntanos qué sucedió y también háblanos sobre el rescate de 5 personas migrantes para saber si están relacionados ambos acontecimientos. Buenas tardes.
Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre estos pasajeros que tú comentas, originalmente eran 36 los que viajaban. Ajá. En el autobús número 9570 de la línea del grupo Senda. Ellos salieron justamente de Reynosa y su destino era Matamoros, a la altura del municipio de Río Bravo. Es cuando los interceptan estos hombres armados, bajan a los 31 migrantes y se los llevan en 5 camionetas. De este hecho, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó que ya están realizando las investigaciones. De los 36, solamente 5 pasajeros, 3 pasajeros y 2 de los choferes lograron llegar a la central de autobuses de Matamoros, custodiados por la Guardia Nacional y la Guardia Estatal. Ellos son quienes refieren pues que eran migrantes a los pasajeros que se llevaron. También la fiscalía, al estar recopilando las pertenencias de los pasajeros, ahí pues constatan que efectivamente eran migrantes, y a esta hora todavía no se tiene la localización, no se tiene ningún indicio de dónde puedan estar estos 31 migrantes, de los que sí se ve 5 migrantes de origen venezolano, entre ellos 2 menores de edad, que la tarde-noche de ayer fueron rescatados por elementos de la Guardia Nacional, esto en la carretera a Monterrey. En un primer informe se pensó que estos 5 migrantes podrían ser parte de los 31 secuestrados. Sin embargo, ya cuando hablaron con estas personas, con los adultos, refirieron que ellos viajaban justamente en la carretera de Monterrey a Matamoros cuando fueron interceptados. Ellos también iban a bordo de un autobús de la línea Senda. Y pues en el kilómetro 30 de la carretera Monterrey a Matamoros, justamente fue donde fueron plagiados. Ayer, mientras la Guardia Nacional realizaba recorridos de vigilancia, vio un vehículo sospechoso que al marcarle el alto, pues el conductor hizo maniobras evasivas. Era un vehículo Ford Fusion color blanco. Dos de los tripulantes logran salir del vehículo, uh-huh. Se echan a correr entre los matorrales, abandonando ahí a los 5 venezolanos. Se corrieron las placas de este vehículo en la plataforma nacional. No tiene reporte de robo, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, y los 5 personas venezolanas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración para que los ayude a trasladarse a una oficina de migración. Y te comento que adicionalmente supimos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya había atendido una queja, una denuncia por el secuestro de 16 venezolanos el pasado 18 de diciembre, esto en la ciudad de Reynosa. Sin embargo, sobre este caso en específico no se han brindado más detalles por parte
solo que está
de
la
las
denuncia
autoridades.
Solo que se presentó la denuncia, pero no
es
se sabe
correcto,
más.
Desde el 18 de diciembre, 16 venezolanos en Reynosa.
Oye, Daisy, pues esto ocurre en el contexto de una nueva ola migratoria de la que hemos estado pues dando seguimiento. Y también, y quisiera preguntarte sobre esto, pues sin duda revive pues la tristeza, el horror, la sorpresa que fue hace 13 años la desaparición de migrantes un poco más al sur en San Fernando, Tamaulipas, ¿no? En un evento que se convirtió en paradigmático, en un referente de los riesgos que se corren en el trayecto migratorio al encontrarse las personas que están en movimiento con los grupos criminales.
Claro, y es que a pesar de que se advirtió de los peligros tras esta masacre que tú bien recuerdas en San Fernando, los migrantes siguen usando esta vía por ser, pues ahora sí que la ruta por tierra más cercana entre Centroamérica y Estados Unidos, la frontera tamaulipeca. Aquí tenemos parados a poco más de 7,000 migrantes en municipios como Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán y Nuevo Laredo. Y en esta nueva oleada que se tiene, pues siguen llegando. Es una circunstancia que se presenta de manera diaria, que los autobuses que van
hacia la frontera... Daisy, perdona, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. Espéranos un momento solo para que termines tu comentario. Hacemos una pausa. Estamos hablando de lo que sucedió con 31 personas migrantes privadas de la libertad en Tamaulipas. Regresamos con el reporte.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Estábamos escuchando a Daisy Herrera, corresponsal en Tamaulipas, con su reporte sobre lo que se sabe hasta ahora acerca de la privación de la libertad de 31 migrantes allá en el estado, pues que iban en un autobús en la ruta de Monterrey, Nuevo León, hacia Matamoros, en Tamaulipas. Ocurrió el 30 de diciembre. Nos recuerda, pues, sin lugar a dudas, lo que pasó en San Fernando. Daisy, nos decías y nos estabas comentando del contexto de esta ola migratoria en la que se da este terrible acontecimiento.
Sí, te comentaba que de manera diaria están llegando autobuses a la frontera tamaulipeca con gran cantidad de migrantes. Detectamos, por ejemplo, autobuses que vienen de la Ciudad de México hacia Matamoros, donde el 90% de los pasajeros son migrantes. Vienen de distintas nacionalidades, vienen venezolanos, haitianos, vienen centroamericanos, y pues esto es una constante que, pese a las alertas que se encendieron tras la masacre en San Fernando, sigue ocurriendo a lo largo de los años. Este fue uno de los motivos por el que no se quiso instalar en la administración estatal pasada un refugio de migrantes aquí en la frontera tamaulipeca, como el presidente de la República lo planteó, pero por el riesgo que corrían no se aceptó instalar este campamento migrante aquí, pero eso no evitó que siguieran llegando los migrantes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que hoy están varados en campamentos improvisados con casas de campaña en el borde del río Bravo, y otros están en plazas públicas porque no han dejado de llegar a la frontera tamaulipeca.
Pues muchas gracias, Daisy, por tu reporte. Nos quedamos al pendiente.
Al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Olivia, cuando son la 1:42 p.m. tiempo del centro, cambiamos de tema y lo decíamos al inicio de este espacio Atando Cabos, un fin de año y celebraciones, fiestas diferentes en el puerto de Acapulco, entendiendo lo complicado y las consecuencias y los daños todavía de lo que vivió y dejó el huracán Otis categoría 5. ¿Cómo se vivieron estas celebraciones de fin de año? La presencia de turistas, por supuesto, siempre estamos habituados a que fines de año sabemos de ocupación hotelera. ¿Cómo estuvo el asunto allá en el puerto de Acapulco? Marco Antonio Aguileta, director de Fórmula Guerrero. Marco Antonio, muy buenas tardes, te escuchamos.
¿Marco?
Creo que no nos escucha. Marco, estás al aire.
Bueno, ahora retomamos la comunicación con...
Olivia, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Saludos al auditorio. Y bueno, pues un fin de año muy diferente a lo que en realidad siempre se ha acostumbrado en el puerto de Acapulco, independientemente de que pues la pandemia sabemos que es un tema muy aparte de lo que también se vivió. Pero bueno, en esta ocasión, derivado del impacto del huracán Otis, bueno, pues la ocupación no pudo estar al 100%. Se habla de poco menos de 5,000 cuartos de habitación que fueron disponibles, de poco más de 20,000 que regularmente son los que operan en Acapulco. Pues se espera, por supuesto, que todavía pues durante esta semana se alcance una ocupación con 80,000 visitantes al puerto de Acapulco, de lo que regularmente era 1,000,000. El año pasado se alcanzó todavía a 1,000,000 de visitantes en el puerto de Acapulco. Las circunstancias son diferentes.
Claro.
Sin embargo, la ciudadanía pues ha tomado a bien el turismo que ha llegado. Sí, son pocos, pero finalmente llegan con el ánimo también de apoyar este destino turístico que, pues sí, espera irse levantando poco a poco. Los hoteles tradicionales, los hoteles locales, pocas cadenas son las que han abierto o han procurado abrir. Con ciertas limitaciones también, esto también hay que decirlo, incluso en los menús, en algunos restaurantes, etcétera. La gente que ha visitado el puerto de Acapulco pues se ha dado cuenta de la destrucción real de lo que se ha vivido y se sigue viviendo en el puerto de Acapulco. Sin embargo, fue un fin de año con pirotecnia, para muchos polémica la pirotecnia o no. Yo creo, considero que fue algo muy positivo, puesto que le da color, le da vida, le da ese ánimo para empezar el nuevo año, no solamente a los que nos visitan, sino a los que aquí vivimos, puesto que es un 2024 que esperemos, por supuesto, se puedan rebasar las expectativas en cuanto a la reconstrucción. Entendemos, no va a ser fácil, no va a ser de meses, va a ser de bastante tiempo, pero esperemos que efectivamente se empiece a ver una reconstrucción real durante este 2024 para este destino de playa. Olivia.
Fue la ocupación de 74.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
0.1%, ¿no? Según el dato que estoy viendo ahí. Y también, la alcaldesa, ¿no? Anunció un plan integral de reconstrucción de 15,000 millones, ¿no? Incluye cableado subterráneo, que eso es importante, camiones para la recolección de basura, que ha sido todo un asunto, Marco, lo hemos platicado contigo, en fin, rehabilitación de drenaje, plantas tratadoras, obras viales. Háblanos también un poco de esto, por favor, Marco.
Sí, tienes toda la razón. Y es que creo que es la oportunidad de reconstruir, pero hacerlo bien, es decir, tener el ánimo de hacer las cosas bien, es la oportunidad ante la adversidad de poder hacer estas inversiones, de buscar no solamente la gestión federal, sino también la privada, incluso para poder llevar a cabo este tipo de obras que sean para un puerto de Acapulco que sí había sido abandonado durante muchos años. Uh-huh. Fue creciendo la mancha urbana, fue creciendo la población, sin embargo, se dejaron de hacer muchas cosas en cuanto a la rehabilitación y renovación, por supuesto, de los servicios. Esta creo que es la oportunidad, así lo ven, qué bueno que por supuesto se dan este tipo de anuncios. Ahora pues lo que hay que hacer es esperar a que efectivamente esta reconstrucción se dé de esta manera, porque también la iniciativa privada, también los empresarios esperan que por supuesto esta reconstrucción se dé, porque muchos de ellos también harán lo propio en sus propios hoteles, en sus propios restaurantes, en los propios lugares que prestan servicios turísticos y también locales. Hay que destacar que de este universo de visitantes no se considera, por supuesto, la oferta extrahotelera. Es decir, aquellos visitantes que regularmente iban al puerto de Acapulco a rentar villas, casas o departamentos, pues ellos lamentablemente también hay que decir que no fueron muchos que se acercaron al puerto de Acapulco. ¿Qué decir de aquellos de segunda residencia, los turistas que tienen sus propiedades y que tampoco estuvieron presentes, muchos de ellos de la zona Diamante, una zona que pues sí se ha visto muy muy desolada,
pues sí.
Incluso parece una zona abandonada, pero es que en realidad los edificios fueron puramente destruidos, de tal manera que es difícil que uno o dos departamentos estén operando de un edificio que tendría seguramente hasta 50, 60 u 80 departamentos.
Muchas gracias, Marco, por tu reporte. Buen año para ti.
Igualmente para ti y todo el equipo, gracias siempre por el apoyo y estamos siempre pendientes. Olivia, feliz
año. Gracias, es Marco Antonio Aguileta. Y bueno, vámonos con otro asunto, una noticia sin duda con la que empezamos el 2024, pues es esta conmemoración ya de 3 décadas del levantamiento armado del 1 de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una insurrección pues indígena que se dio el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio y que sin duda llamó la atención no solo en México, sino pues del mundo entero en su momento. El ZLN celebra además 2 aniversarios más, son 40 años de su fundación, porque en el 94 fue su aparición pública, pero son 40 años de su fundación y 20 de su autonomía en los territorios chiapanecas. Desde finales de octubre publicó el movimiento pues varios comunicados anunciando ajustes en su estructura interna, invitando a esta celebración de su aniversario que fue en el Caracol Resistencia y Rebeldía a un nuevo horizonte y también haciendo una convocatoria pues que llevaba la advertencia sobre la violencia, la crisis de violencia que está viviendo en estos momentos Chiapas y que también ha llegado a amenazar a sus comunidades. Y bueno, el reporte de lo que sucedió en esta celebración lo tiene Argenis Esquípulas, corresponsal allá en Chiapas. Argenis, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos.
Olivia, Guillermo, muy buenas tardes, te saludo desde el estado de Chiapas para comentarte que en el Caracol número 8 de Dolores Hidalgo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ubicado en el municipio de Ocosingo, Chiapas, con más de 6,000 personas se dieron cita para conmemorar con obras de teatros, bailes y música los 30 años de levantamiento armado contra el gobierno federal en resistencia el pasado 1 de enero de 1994 durante las 11 de la noche del 31 de diciembre del 2023 se conmemoraron en el Centro del Caracol, inaugurado hace 3 años, donde cientos de integrantes de organizaciones no gubernamentales procedientes de varios estados de la República, así como de otros países, simpatizantes y militantes del EZLN arribaron al lugar para prestar este gran servicio de festividad de aniversario, siendo a las 00:00 el subcomandante insurgentes dio la bienvenida a los militantes y asistentes, el cual su discurso advirtió que no permitirán más atropellos a los gobiernos, no nos metemos con los soldados ni que se metan con nosotros, también podemos responder y defendernos, fue lo que comentó. ¿Qué te parece si escuchamos algo de lo que comentó el subcomandante Moisés Insurgente?
Escuchemos.
Las zapatistas y los zapatistas no hemos cumplido, la propiedad debe de ser del pueblo y común. Y el pueblo se tiene que gobernarse en sí mismo.
Al respecto de las diferentes organizaciones, Guillermo, Olivia, se unieron a esta celebración de los 30 aniversarios al inicio de la guerra contra el olvido del EZLN, quienes señalaron que celebraron con una fiesta junto con comunidades zapatistas y también comunidades indígenas, tzotziles y sectales del estado de Chiapas, que fue un significativo aniversario desde el corazón de la selva de Ocosingo. Hoy se cumplen, así comentó también el subcomandante insurgente Moisés, 3 décadas de levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señaló que seguirá caminando al lado del pueblo que construye alternativas desde abajo de los pueblos y comunidades de origen indígenas que viven una extensa y profunda crisis de los derechos humanos. Aunado a esto, también dieron a conocer que en el estado de Chiapas, los pueblos zapatistas y los pueblos originarios están viviendo una crisis, esto por la presencia de grupos del crimen organizado en la selva de Chiapas y en diferentes regiones de la entidad federativa. Guillermo, Olivia.
Muchas gracias, Argenis, por tu reporte.
Muchísimas gracias.
Bueno, y justamente lo que también, ya que estamos hablando de Chiapas, es el asunto justamente de lo que está sucediendo con esta caravana migrante, Olivia, que partió desde la semana pasada de Tapachula en el estado de Chiapas. Incluso recuerdo que aquí lo reportamos, Presidencia dio a conocer una cifra mucho más diferente de lo que tenían registrados los organizadores. Y bueno, lo que sabemos hasta esta hora de la tarde es que son al menos 3,500 personas las que todavía integran este éxodo por la pobreza, así le han autodenominado las mismas personas migrantes quienes integran esta caravana que se encuentra justamente en Mapastepec, en el estado de Chiapas. Y lo interesante, que lo platicamos con Argenis la semana pasada, es que un porcentaje altísimo de las personas que integran todavía esta caravana, que su comportamiento natural es que comienzan muy nutridas, muy sólidas, y conforme van avanzando se van desintegrando. Hay personas que deciden quedarse donde, en los lugares por los que pasan. Hay personas que incluso se regresan a Tapachulas por cuestiones de seguridad y de economía también. Pero lo que platicamos con Argenis es que muchos de ellos pretenden ya quedarse en Chiapas o en la Ciudad de México y ya no llegar a la frontera con Estados Unidos, porque lo que desean es justamente quedarse a vivir en territorio mexicano y encontrar un trabajo. Por eso la importancia del otorgamiento de esta visa humanitaria, decía ya Luis García Villagrán, quien es uno de los organizadores de este éxodo de la pobreza, que ya han tenido encuentros y pláticas con el Instituto Nacional de Migración justamente para que se agilice el procedimiento administrativo, hay que decirlo, porque están rebasados los institutos y las representaciones del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chiapas para el otorgamiento de esta visa humanitaria que le permita justamente a las personas migrantes moverse de manera libre, sin ser molestados, incluso por un tema de seguridad, para que puedan comprar un boleto de camión, para que puedan no irse por estas rutas peligrosas. Ya vimos lo que ha pasado justamente en Tamaulipas.
Estamos contando en Tamaulipas. Bueno, pues así la situación en Chiapas con esta caravana migrante y también con el tema del aniversario que celebró el EZLN de 3 décadas del levantamiento armado. Y en otro asunto importante al que hay que seguirle la pista esta semana, el jueves 4 de enero, los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues van a recibir en sesión solemne a la nueva ministra, Alenia Batres, ya como integrante del máximo Tribunal de Justicia del país. Lo dio a conocer la ministra presidenta Norma Lucía Piña durante la sesión de apertura de sesiones del periodo 2024, y dijo: convoco a las señoras ministras y a los señores ministros para la sesión pública solemne que tendrá verificativo el próximo 4 de enero, en donde se recibirá a la ministra Alenia Batres, es lo que anunció, así que eso va a suceder el jueves y ya les estaremos informando.
Bueno, y cuando son la 1:54 PM, vamos a una pausa, y cuando regresemos, Olivia, vamos a continuar con este recuento de las conversaciones, de los temas, de los personajes más destacados de 2023, pero sobre todo de esas conversaciones que comenzaron el año pasado y que van a continuar justamente en este ya 2024. 1:54 PM, vamos a una pausa y regresamos aquí en Atando Cabos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tengo a Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, con nosotros. Fiscal, le agradezco que me tome la llamada. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por el espacio, Denise. Buenas tardes, me da muchísimo gusto escucharte.
Gracias. Ayer, muchas preguntas por parte de los panistas sobre el tema del cártel inmobiliario y demás. La verdad, yo aquí quiero de entrada decir que no nos vamos a meter en ese tema, entre otras cosas porque ese tema fue investigado y salió a la luz gracias a trabajos periodísticos. Y esos trabajos periodísticos fueron retomados por la fiscalía y efectivamente después, por cierto, el mérito es de los vecinos y de las organizaciones de la Benito Juárez que denunciaron eso. No me voy a meter con ese tema, que obviamente es el que más trataron de manejar como un asunto político los panistas, pero sí quisiera yo preguntarle, fiscal, sobre varios temas que a nosotros nos han parecido, y no solo a nosotros, pueden haber revelado a lo largo de este primer periodo de su parte en la fiscalía un uso político. Mire, voy a ponerle algunos y me gustaría escuchar su opinión al respecto, su reacción. Por ejemplo, en el caso de Gertz Manero, el fiscal, claramente el señor Gertz Manero utiliza el fiscal su puesto para irse durísimo contra contra quienes estaban alrededor de su hermano Alejandro Gertz. Se va en contra de su expareja, de la hija, las mete a la cárcel, etcétera. Y pues ahí la fiscalía, básicamente algunos miembros incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusaron a la fiscalía de haber servido al fiscal y de haber hecho, haber fabricado una conducta delictiva inexistente.
Sí, a ver, este caso en su momento yo lo aclaré, di las explicaciones, di conferencia de prensa, en el sentido de las pruebas con las que se contaba en la agencia del Ministerio Público, que fue quien judicializó. También lo dije en aquel momento y lo repito, jamás recibí ninguna llamada del hoy fiscal. Jamás me pidió que yo hiciera una torcida de ley o que las pruebas se interpretaran de tal o cual manera. Fue las constancias con las que contamos en la carpeta de investigación que llevaron a la conclusión de que había una omisión de cuidados y que se llevó ante un juez de control y que ellos consideraron que las pruebas que teníamos en la carpeta daban la posibilidad para sujetar a proceso a estas dos personas, dos mujeres.
Así es, la expareja y la hija.
Una de ellas sí fue aprehendida y fue ingresada al reclusorio. Se dieron todas las etapas para que hubiera la defensa necesaria, ¿no? la defensa suficiente. Se llegó al apelación, llegó a la sala, confirmaron, y bueno, llegó a la corte y la corte definió que no era suficiente y que había incluso la existencia de un delito que no aparecía como tal. También en su momento sí expliqué qué era ese delito, pero no es, y ahí lo digo, lo vuelvo a repetir, no fue un asunto en el que a mí me dijera el hoy fiscal, el doctor Jeff Manero, de
cómo actuar. Mire, yo se lo pregunto porque en el fondo este proceso, que creo que es muy importante, es un proceso en el cual se busca ratificar a alguien que esté en un puesto muy importante. Usted ayer ante los diputados locales recordaba que pues usted tiene el monopolio, o sea, la fiscalía tiene el monopolio de la acción penal y eso es de una inmensa responsabilidad. Pero déjeme hacer una pausa y le digo los tres puntos. Me gustaría escuchar su punto de vista. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Le agradezco a la fiscal Ernestina Godoy que se haya quedado con nosotros. Fiscal, lo que yo le quería decir es, nada más importante que el monopolio de la acción penal, es de una responsabilidad absoluta. En todo el mundo se trata de que sea alguien con extraordinaria responsabilidad e independencia quien tenga ese poder. Y lo que yo le decía es, hay varios casos en donde hay acciones coincidentes, déjeme decirlo, entre la fiscalía o posibles o aparentemente coincidentes entre la fiscalía y los intereses del gobierno local y federal. Y me gustaría su opinión. Le cité el caso Gertz Manero. También podría yo citar el caso, por ejemplo, del estado de Morelos, en donde claramente se atacó a un fiscal que era adverso a un gobernador, que a su vez es muy bien visto, quién sabe por qué, por el presidente y además aliado de la jefe de gobierno. Y le pongo el último otro caso, la señora Yasmín Esquivel, una mujer que está en la corte, que ha hecho todo lo posible por ni siquiera ser juzgada por su casa mater, la UNAM, acerca del tema del plagio, en donde otra vez interviene la Fiscalía de México, de la Ciudad de México, claramente favorablemente a Yasmín Esquivel. Y bueno, por supuesto, lo dejo para el final, hay ese caso muy delicado que saca el New York Times sobre espionaje por parte de ministerios públicos de la Fiscalía que habrían solicitado pues datos de llamadas telefónicas. En estos cuatro casos que acabo de mencionar, hay esa preocupación, y creo legítima, de una coincidencia en el actuar de su fiscalía con los intereses del gobierno, tanto local como federal.
Primero, Denis, quiero agradecer muchísimo el espacio para seguir aclarando cada uno de estos casos. Lo he dicho, yo siempre doy la cara y explico, y cuando explico, entonces muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿sí? Insisto, en el caso de Germán Herón, que jamás recibí ninguna, ni siquiera insinuación, ¿sí? Las pruebas, y solo las pruebas, es lo que nos ha llevado a nosotros llevar las carpetas ante un juez. No lo pasamos por ningún tipo de tamizaje, ni político, ni económico, ni de poder, ¿sí? Porque precisamente sabemos la responsabilidad que implica que solo esta institución, y nada más esta institución, tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Y hemos sido muy responsables en hacer uso de él. En el caso de Morelos, ¿sí? Nosotros tuvimos la intervención a partir de que el feminicidio de Ariadna ocurrió en la Ciudad de México. La familia ha estado siempre, es una de las cosas que nosotros hacemos, estar cerca de las familias, junto a las familias están informadas de lo que está pasando, por eso es que nos pidieron ellos la intervención para una segunda necropsia, todo esto que ya se hizo público y lo hemos informado de manera puntual y todo el tiempo. ¿Por qué actuar contra el fiscal de Morelos? Primero, decirles que inicialmente se había pensado que la Fiscalía General de la República iba a traer este caso. Se determina que el feminicidio sigue siendo competencia de la Ciudad de México y la Fiscalía General se queda con el tema del análisis, si hay violación de derechos humanos por parte del fiscal. Ni siquiera hay un tema en que hay divergencias entre dos fiscalías. Para que la Fiscalía General de la República pueda traer un caso, muchas veces tiene que pedir autorización de jueces. En este momento, en este caso, no la dieron, ¿sí? La Fiscalía General nos comparte una investigación exhaustiva, ¿sí? Y siempre la familia denunciando, pidiéndonos que se actúe, que cómo era posible que hubiera pasado lo que pasó y no hubiera ningún efecto, ningún resultado contra estas personas que actuaron en contra de la propia chica.
El tema es que el fiscal salió a decir que la chica estaba en situación de que había estado por intoxicación etílica severa, es decir, se entendió que la había revictimizado, pero de ahí a que la Fiscalía de la Ciudad de México se vaya contra un fiscal que está en una clara oposición al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y que además la jefa de gobierno salga a decir ella, la jefa de gobierno, no la fiscalía, que iban, que ese fiscal, que qué horror, que la ciudad lo iba a resolver. Perdón, ¿qué es esa reacción coincidente con un gobierno y sus intereses políticos?
No, nada que ver con si hay diferencias entre el fiscal y el gobernador. Mm. Tampoco tuve ningún contacto con el gobernador, no tengo.
No, me imagino.
Tengo contacto con el gobernador para otros temas que son de otro tipo.
No, si el tema aquí es la coincidencia con la jefa de gobierno y la
La coincidencia con la jefa de gobierno se da desde el primer momento en que yo en un gabinete explico informo qué es lo que está pasando con el feminicidio de Ariadna, y ante una indignación la jefa de gobierno también ha manifestado y ha lo ha demostrado que es una defensora de las mujeres, por eso decretó ella misma la alerta en la Ciudad de México, no esperó a que nadie de fuera lo hiciera, y ya. Fue una indignación natural que cuando, yo digo, le están echando a ella misma la culpa de su propia muerte, ¿no? Con una...
Bueno, el fiscal por lo pronto está libre.
Que en la propia investigación de Morelos, por la investigación de la Fiscalía General, había una necropsia en la que estaba claro que había tenido golpes, etcétera, 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 y la conclusión a la que llegan es inusitada, porque llegan a decir es por broncoaspiración. El solo hecho de haber aparecido el cuerpo como apareció, expuesto, tirado, etcétera, sí, etcétera, era feminicidio. Entonces hay una mala actuación del fiscal, no es incluso de los peritos y esto, sino del propio fiscal, que nosotros dijimos, a ver, para nosotros hay una mala actuación, y la familia es quien pone la denuncia, la había puesto ya, y nosotros decíamos, lo está viendo la Fiscalía General, etcétera. Nos vimos realmente en un momento en el que o bien nosotros decíamos, pues nos hacemos a un lado y volteamos la cara para otro lado, o asumimos la responsabilidad de hacer una imputación a alguien que actuó, desde nuestro punto de vista, actuó mal. Alguien que además, por ser el servidor público que cuida, que es el que debe servir para procurar justicia a la gente, pues la estaba rezagando, la estaba obteniendo.
¿Qué me dice del caso Yasmín Esquivel, una ministra
el de la Suprema?
Nada más déjeme recordarle a la gente, la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio, y pues cuando todo está en contra de esa señora, aparece la Fiscalía de la Ciudad de México y en unas horas la dependencia desmiente la información y dice la Fiscalía que cerraba la investigación porque pues en realidad ya había prescrito. Bueno, en fin, niega la... a ver, dígame.
Bueno. Lo que sucedió es que efectivamente hubo un boletín que no generamos nosotros, ¿no? Ahí dijimos, ¿de dónde salió este boletín? Porque la carpeta que nosotros teníamos, nosotros jamás concluimos que no había plagio. Primero, porque no nos correspondía. Segundo, porque no éramos nosotros los que teníamos que decir eso. Y por lo demás, las evidencias que teníamos para nosotros no eran...
Bueno, fiscal, le agradezco que me haya tomado la llamada. Gracias.
Más gracias de mí. Le mando un abrazo a usted.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Está con nosotros Sal Camarena. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte.
Denise, qué gusto saludarte a ti y al auditorio de Radio Fórmula.
Tus dos temas, aprovechando la información y lo que escribes hoy. Uno de ellos es, pues, el tema este de la tristeza frente a algo como lo de Salvatierra, una masacre de este tipo, y pues las explicaciones que son tan parecidas. Simplemente la impotencia lleva a las mismas explicaciones, a la misma criminalización y a la misma explicación, casi como explicamos luego, entonces ya está listo, en lugar de pues asumir la responsabilidad. Me impresiona esto de la Fiscalía del Estado diciendo, fíjense que esas armas ya se habían usado. Mira, es decir,
exacto.
Ya...
Exacto, fíjate que Tenemos un problema de salvatierra, y digo tenemos porque es de la sociedad mexicana. Tenéis México Unido contra la Delincuencia, tiene un índice de delictivo que puedes buscar ahí por delito, por municipio, por estado, por país, anualizado o por tasa. Bueno, ¿cuántos homicidios crees, de homicidios por cada 100,000 habitantes crees que hay en Salvatierra? Hay 93, o sea, esto es nuestra Honduras, para decirlo en pocas palabras.
Sí, sí, es decir, nada más, aunque pero que se entienda, contexto, sí, es lo que te iba a decir, vas.
En Cuauhtémoc, ahí en la delegación de Cuauhtémoc, hay 11, en Iztapalapa hay 7, en Guadalajara hay 12, en Lagos de Moreno, que también es un poco rojo, hay 19. En Salvatierra estamos casi 5 veces eso, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer para entender que no es, como dijo el presidente de la República, con el caso de los 5 estudiantes de medicina asesinados en Celaya, al lado de Salvatierra prácticamente, no es el consumo de drogas? Puede ser que se estén peleando un mercado de drogas, pero es bien distinta la clasificación.
Sí,
pero
sí,
¿qué
sí.
tal? Lo que hoy sabemos es, presidente, si cada vez que usted dice consumo de drogas le cambia por es el tráfico de armas, es nuestra incapacidad para detener la entrada de armas, es nuestra incapacidad para localizar esas armas y quitárselas a los criminales, porque, qué consuelo que nos digan que esas armas ya habían asesinado en México y que acaban de volver a asesinar. Hombre, todos, ¿qué hacemos?
No, es nuestra imposibilidad de detenerlos. Es decir, si ya sabemos que habían matado, lo que estamos diciendo es que no pudimos detenerlos antes de que mataran dos veces.
Otra vez.
Es que
México, que fue a Estados Unidos a demandar a esa nación para decirle, tienes que hacer algo con el asunto de las armas, una iniciativa muy novedosa que cuando estaba el canciller...
Y que está bien.
Celebraron mucho, y en casa...
Pero está muy bien, las dos cosas no se pelearían, el problema es que tú no le puedes pedir a otro que te lo resuelva, es decir, puedes decirle, sí, tú estás haciendo un negocio de venderme armas y yo voy a hacer todo lo posible porque esas armerías de mandarte en Estados Unidos que no pueden a sabiendas estar vendiendo armas para que lleguen a México, pero pues yo también tendría que proteger mi frontera, también detectarlas, en fin, obviamente tratamos de que nos resuelvan ante nuestra debilidad institucional. Pero bueno, este es uno de los temas que quería yo platicar, porque es obviamente un tema que salta estos días, es ¿en qué se parecen Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador cuando hacen estas declaraciones luego de Salvarcar, que fue este homicidio de 14 jóvenes allá en Villas de Salvarcar y ahora estos 11 jóvenes acá? Es que la impotencia los lleva a la misma explicación, que es o es son bandas que se oponen entre sí, o es porque consumen drogas, pero el punto medular es porque el Estado no ha logrado detener esa violencia, porque no ha encontrado la forma de detener a esas personas que se arman, que se matan, etcétera. Pero bueno, el otro tema, y es me parece muy, muy, muy buena lo que recuperas hoy de Monsiváis, un hombre de una enorme inteligencia, y lo que recuperas hoy en tu columna es una entrevista que le hace Jesús Ramírez, que hoy pues trabaja con nada menos y nada más que es la mano derecha del presidente en materia de comunicación y quizá más, le hace hace 19 años a Carlos Monsiváis acerca... Y viene al cuento por este tema que ayer platicábamos sobre esta organización de priistas que se unió a Claudia Sheinbaum y llama a apoyarla, se dicen soldados de ella, y que tiene que ver con esto de las alianzas o de sumar o de andar recogiendo cosas.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Bueno, no. De andar recogiendo gente, digamos, que se junta de una manera muy pragmática. Y justamente tú abordas ese tema a partir de esa entrevista.
Fíjate, Denise, que en la biografía que escribió Arturo Cano, un gran reportero del periódico La Jornada, ¿sí? Se publicó este año ese libro de Claudia Sheinbaum, presidenta, viene una cita de esa entrevista que, pues si la leí en su momento, por supuesto que yo no recordaba, de Jesús Ramírez, hecha en el 2004, después de los videoescándalos que hubo aquel año, ¿sí? Terrible para el terrorismo, y lo que decíamos, ahí se decía, no me son satisfactorias las explicaciones desde el victimismo. porque hay que tener una autocrítica si se quiere seguir reivindicando la bandera de la izquierda, porque hay muy altas expectativas. No solo se puede decir que los amigos de Fox, la estoy citando en memoria, que los amigos de Fox eran un escándalo mayor a lo que se vio en los videoescándalos, ¿no? No solo se puede apelar a que el PRI y el PAN robaron más, para decirlo en términos que hoy se dicen. Se tiene que poner un nuevo estándar. Es lo que decía Carlos Monsiváis en el 2004, hace 19 años, y que planteaba que si no, entonces, la obsesión electoral del entonces PRD liderado, su figura más importante ya era Andrés Manuel López Obrador, estamos prácticamente en la antesala de la elección del 2006, su obsesión electoral le llevaría a corromperse, a no aceptar nada más que el objetivo de ganar, y eso le llevaría a perder su identidad, su esencia y todo tipo de diferencia frente al PRI y al PAN. Me parece un texto que cualquiera puede googlear y ahí ver lo que...
Sí, lo hay que una frase que me gustaría retomar.
Hoy, de lo sí. que se dice en 19.
Él habla de los videoescándalos y dice Monsiváis, por supuesto que la corrupción histórica de los priistas y la no tan nueva de los muchos panistas es considerablemente mayor que la denunciada por los videos. Y básicamente era ese dinero que se habían, digamos que habían recogido Bejarano y más y demás, que era incomparable con FOBAPROA y otras cosas gigantes, ¿no? Pero dice, pero ese no es el tema central, decía Monsiváis. Se juzga al PRD y al gobierno del Distrito Federal en función de lo ocurrido con un grupo, pero también y sobre todo por las expectativas. Nadie seriamente cree a los perredistas capaces de competir en saqueos con el PRI o con los empresarios, pero al esperarse de ellos algo distinto, el fraude se agiganta en el imaginario colectivo. A mí me parece extraordinario porque efectivamente el tema es que tú te presentas como distinto, que tú generas expectativas distintas y entonces... Cuando sale Segalmex y dices, bueno, este es el único escándalo. No, bueno, es un escándalo que la auditoría cifra en 15 mil millones de pesos.
Es y un claro, escándalo mayor, ahí sí que le pasa maestra, al revés de lo que decíamos.
No, y además sí estamos hablando de esa parte donde el propio presidente dijo, no quiero que se repita lo Conasupo, lo dijo cuando presentó Segalmex, no quiero que se desvirtúe la política de apoyos al campo por la corrupción. Pasó exactamente eso. Entonces, pues sí es muy importante hacerte cargo del asunto. Y luego, en el caso de sumar a personas,
exacto,
el tema del pragmatismo, yo digo, me pregunto qué suman Murat, Rubalcaba, Erubiel, y pues por ahí me dicen que son operadores que tienen, no, yo no sé,
pero
no
operadores tengo... ¿cómo? O sea, operadores desde la corrupción, porque no pueden operar nada, es decir, ya, si ya no están en un partido donde se supone que tenían un estatus, ¿qué se llevaron? ¿Y con qué mantienen esa operación?
Sí,
o sea, que no nos vengan el cuento chino.
Entonces, ¿qué es?
Mira, que un columnista siempre está diciendo, sobre lo que estoy viendo, ¿qué puedo decir distinto? Porque la competencia es muy abundante. Y entonces me acordé de este pasaje que cita Arturo Cano, porque claro, al ver que sumaba a Murat, bueno, no, vamos a decir así, al ver que restaba a Claudia Sheinbaum en su campaña poniendo negativos como Murat, Erubiel, y por supuesto otros ahí que se subieron, la persona extraordinaria, que se acaba de senadora, Nubia Mayorga, perdón, uh-huh. Pues son gente que está involucrada en unos mega escándalos. Gente que durante mucho tiempo eran precisamente la antítesis de lo que nos proponía el PRD en su momento, y Morena luego, y ahora lo suman con ese pragmatismo que Monsiváis hace 19 años decía, esto es muy peligroso. De verdad, ojalá leyeran sí. ellos a Monsiváis, ojalá les diera tantita pena no reaccionar frente a lo de Celaya y Salvatierra como reaccionaban cuando era una oposición. Ojalá les diera tantita pena.
Gracias, adiós. Sal.
Ya me voy.
Adiós. Bye. Adiós.
Dios.
Okay. Ay, bueno, okay. Esto okay. Esto es lo que yo tenía que decir y ya no voy a escuchar nada más al respecto. Bueno,
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Deportes con David Faitelson.
Estamos de regreso aquí en Atando Cabos. Continúa la plática con David Faitelson, que hemos estado analizando qué pasó en el 2023 en materia deportiva. Ahora entramos a los temas que viene de cara al 2024. Y para comenzar, David, en teoría me gustaría comenzar con lo que pasó con Checo Pérez, pero ¿qué es lo que viene para él? En teoría le queda pues un año de contrato este 2023 en el campeonato de la Fórmula 1, quedó segundo lugar, ha venido mejorando, hace dos años terminó cuarto lugar, el año antepasado terminó el pasado 2022 terminó en tercero y ahora este 2023 termina en segundo. Le queda un año en Red Bull. ¿Cómo viste la participación de Checo Pérez? ¿Cómo lo ves de cara al próximo año después de tanta presión que sufrió?
Bueno, realmente, Jesús, me parece realmente que hay que quitarnos el sombrero por el año que ha tenido Sergio Checo Pérez, porque ha podido ser subcampeón mundial de la Fórmula 1. Se dice muy fácil, ¿eh? Subcampeón mundial de la Fórmula 1. Para mí, el mejor deportista mexicano de la actualidad, por encima de Saúl El Canelo Álvarez, por encima de Santi Jiménez, el futbolista que actúa en Liga Europea, en la Liga Holandesa, y también, obviamente, por encima de Julio Urías, el pitcher mexicano, que pasó a otro tipo de conversación en este año 2023 de forma muy lamentable. Pero lo de Sergio Checo Pérez ha sido fantástico. Ha tenido que correr en una misma época y en un mismo equipo donde actúa uno de los pilotos llamados a ser uno de los mejores de todos los tiempos, como el holandés Max Verstappen. Lo de Verstappen ha sido realmente increíble, fabuloso. Ha vuelto a ganar el campeonato, ha vuelto a detonar, no a ganar, el campeonato mundial de la Fórmula 1, mostrándose, insisto, como el mejor piloto del momento y también metiéndose una lista realmente de pilotos legendarios en esta categoría. Pero volviendo con el Checo Pérez, yo creo que él estuvo en el nivel que todo mundo esperaba que estuviera. No es fácil ni para él ni para ninguno de los otros 18 pilotos competir con Verstappen. Por más que nos diga, por ejemplo, Lewis Hamilton, el famoso piloto inglés, legendario piloto inglés, nos diga, es que yo con el auto del Checo podría presionar más a Verstappen. Bueno, hay que hacerlo, no solamente decirlo, hay que hacerlo. Y yo creo que Checo tuvo algunas jornadas de distracción, obviamente, por la presión que significa, claro, competir en esa categoría, pero merece todo el reconocimiento que se le pueda dar. No nos hemos dado cuenta todavía del logro que ha hecho este chico y nos vamos a dar cuenta años después y va a ser muy lamentable no reconocerlo hoy. Este hombre ha logrado ser el subcampeón mundial de una de las categorías más competitivas que existe en el mundo del deporte y merece todo el crédito. Yo creo, Jesús, que él es un resultado directo de un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, el trabajo. No es producto del sistema deportivo mexicano, no lo es, y sí es producto de la iniciativa privada, del apoyo que le dieron por ahí, sobre todo el empresario Carlos Slim Domit, la Fundación Telmex, que siempre lo apoyó, lo llevó, lo empujó. Claro, hasta cierto punto, porque después no solamente alcanza el dinero, necesita tener las facultades para hacerlo y realmente poner las manos sobre un volante y apretar el acelerador sobre 300 kilómetros por hora. Hay que ser un superdotado y la verdad es que creo que merece todo el crédito Sergio Pérez, Sergio el Checo Pérez.
Así es. Oye, David, y hacia verano de este año, Juegos Olímpicos 2024 en París, la capital francesa, y aquí me remonto un poquito a lo que pasó en los Panamericanos, donde la delegación mexicana ya en Santiago tuvo un gran desempeño, rompió el récord de las medallas de oro que había obtenido históricamente, incluidas las de los Juegos aquí en Guadalajara hace un par de años, que había sido como la mejor presentación de la delegación mexicana, y todo esto dentro de un contexto bastante complicado. Se sigue hablando de lo que hace o lo que deja de hacer la CONADE, del papel que está teniendo Ana Gabriela Guevara dentro de este organismo, y viene París y parecería que los deportistas mexicanos sí están pudiendo hacer cosas sin el apoyo de la CONADE, sin el apoyo de las autoridades deportivas.
Sí, cosa que ha sucedido históricamente, Jesús. Uh-huh. Es una realidad. El atleta mexicano está por encima, siempre por encima de la capacidad gubernamental o del Estado de darle las condiciones apropiadas para que compita. México tuvo 142 medallas, y uno diría, bueno, 52 de oro, lo cual son fantásticas, rompió, como tú dices, el récord. Pero México estuvo por encima de Canadá y de Cuba, por debajo de Estados Unidos y Brasil, que son dos grandes potencias. Yo lo de Canadá obviamente lo tomaría con reserva. Entiendo muy bien que hay que reconocerle el triunfo mexicano, pero generalmente Estados Unidos y Canadá a los Juegos Panamericanos envían una selección B, una selección C. Sigo pensando que México está por debajo del deporte canadiense y quizá ya superando al deporte cubano, que por temas políticos obviamente pues ha ido decayendo con el paso del tiempo. Pero mira, las expectativas son buenas, los atletas mostraron que tiene un nivel competitivo. Claro, hay que olvidarnos de estas 142 medallas y de estas 50 y pico de oro cuando lleguen los Juegos Olímpicos de París. Es otro nivel, otro tipo de escenario, otro tipo de atletas, otro tipo de rivales. Pero creo que México va a hacer una buena actuación. Yo tengo confianza en que los resultados que ha mostrado esta delegación mexicana desde los Juegos Olímpicos en Tokio en 2021, donde se obtuvieron muchos lugares un poco alejados, no tan alejados del podio, porque hubo muchos cuartos, quintos lugares, que son lugares donde tú compites y estás cerca de las medallas, y eso es lo que queremos del deporte mexicano, que compita, no importa si no gana, pero mientras estés en la competencia, estás ahí, y en cualquier momento puede darse algún tipo de circunstancia y puedes ganar una medalla, como ha ocurrido en la historia. Yo me acuerdo muy bien el tema de Soraya Jiménez en Sydney, en Australia, en el año 2000, cuando realmente los pronósticos no estaban con ella, y sin embargo, una serie de circunstancias, y terminó, compitió, estaba compitiendo, y por una serie de circunstancias terminó llevándose la medalla de oro histórica para una primera mujer mexicana, que en paz descanse, Soraya Jiménez. Pero yo creo que van a ser unos Juegos Olímpicos interesantes para México, a pesar de todos los problemas que hay en el deporte mexicano. Hay un escándalo terrible con la Federación Mexicana de Natación. Sí. Hemos visto ejemplos, Jesús, de atletas que han tenido que sacar dinero de todas partes, de pronto hacer un sorteo por su auto para poder viajar al Mundial de Natación en Fukuoka. Y además ocurre con un deporte en el que somos potencia mundial. Sí. Olvídense del fútbol, olvídense del béisbol, olvídense del boxeo incluso en esta época, los clavados, los clavadistas, hay una escuela mexicana de clavados, compitió dignamente fue la gran potencia en Santiago, en los Panamericanos, y va a tener la suficiente capacidad para competir con los chinos y las chinas en el 2024, y estoy seguro de que van a dejar medallas como siempre dejan los clavadistas. Pero en esos deportes hay problemas, grillas federativas, temas de corrupción, la mayor parte de las federaciones deportivas mexicanas, que es donde se concentra el dinero, es donde el atleta llega, donde el atleta se hace presente, porque no llega a la CONADE, hombre. Uh-huh. La CONADE es un organismo político, no llega al Comité Olímpico, que es un organismo diplomático, no, llega a las federaciones deportivas, y las federaciones deportivas con todo, con perdón de ellas y del que sea, las federaciones deportivas mexicanas están llenas de corrupción, de grilla, de malos manejos y de personas que atentan contra su deporte, contra el deportista, con tal de enriquecerse. Entonces, ahí está el problema. Hay federaciones que tienen presidentes que se vuelven dictadores del deporte, caciques del deporte, y permanecen ahí durante 15, 20, 25, 30 años robándose la plata de nuestros deportistas. Ese es el problema del deporte mexicano, pero aún así yo espero que tengan unos Juegos Olímpicos realmente muy competitivos y que sean además unos Juegos Olímpicos muy dignos.
Bueno, otra competencia que viene para este 2024 es Copa América. La selección mexicana va a estar ahí de forma bastante sufrida, su pase, su boleto a esta Copa América y con un reto bastante fuerte e importante para el Jimmy Lozano de cara también a lo que será el Mundial del 2026, si es que él llega como director técnico de la selección mexicana y no pasa otra cosa en el camino.
Sí, México ha sido sorteado ya a finales de este año 2023. Fue sorteado para la Copa América en un grupo donde está Ecuador, donde está también la selección de Venezuela.
Y Jamaica.
Correcto, y Jamaica. Ese es el grupo mexicano, que no me dice mucho. No son las grandes potencias sudamericanas, aunque Ecuador es un equipo con cierta constancia y con una muy buena producción de jugadores. México tiene que... Hoy como está México, yo no lo veo para competir en la Copa América por nada. Lo veo muy lejos de las semifinales. No creo que ocurran milagros, pero bueno, así es el fútbol y el deporte. Creo que Jaime Lozano se va a jugar su continuidad en esta Copa América, porque todavía habrá tiempo. Tenemos una oportunidad histórica. Vamos a tener el Mundial en casa por tercera ocasión en el 2026. Y en casa hablo de que va a haber partidos en México. México va a jugar la primera ronda en el Estadio Azteca, en el Estadio Monterrey, en el Estadio Guadalajara, y la segunda ronda pues la hará en, si es que llega, espero que llegue, la tiene que hacer en otra casa tradicional del fútbol mexicano y de la selección como lo es Estados Unidos. Pero yo creo que la Copa América será pues el único sinodal que queda por delante, el único termómetro para medir cómo está el fútbol mexicano. Y obviamente, pues uno va a la Copa América no para jugar con Venezuela, con todo respeto, claro, contra Jamaica. Uno va a la Copa América para tratar de jugar contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, contra esos grandes equipos que tienen una presencia realmente a nivel internacional en el fútbol. Yo veo la Copa América hoy con ojos, Jesús, realmente no muy positivos. Pero bueno, entiendo que en el fútbol las cosas pueden cambiar. Son los mismos jugadores, esperemos que lleguen con una mentalidad diferente y esperemos que Jaime Lozano encuentre la manera de cómo es históricamente el fútbol mexicano. El fútbol mexicano no tiene un Messi, no tiene un Cristiano, no tiene un Pelé, no tiene un Maradona, no tiene un Zidane, no tiene un Cruyff. El fútbol mexicano depende de un fútbol de asociación. Si él logra realmente meter un equipo como ha existido otros en la historia de la Copa América, ¿no? Me acuerdo del equipo de Miguel Mejía Barón en el 93, el equipo de Hugo Sánchez en aquella Copa América en Venezuela, en fin, diferentes versiones de selecciones mexicanas que han podido competir en el evento a pesar de no tener el nivel futbolístico de sus oponentes. Entonces, yo creo que en eso se basa todo. Hoy lo veo complicado, hoy no veo a México trascendiendo en la Copa América, pero bueno, esperemos que ocurra el milagro.
Pues sí, mucho lo que pasó este 2023, mucho lo que viene para este 2024. David, gracias, como siempre te estaremos escuchando, te estaremos viendo con el análisis deportivo que haces. Que sea un gran año 2024 para ti, para todos. Gracias, David.
Al contrario, Jesús, gracias a ti y saludos para todos en Atando Cabos.
Bueno, pues ahí escuchamos parte de las conversaciones que marcaron las noticias y la agenda del 2023 que ya terminó. Y por supuesto, como preámbulo de los temas con los que abrimos ya este 2024, mi querida Alice.
Así es, Memo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir un año más. Y bueno, pues arrancamos 2024 con todo, con toda la vibra, con todas las ganas. Y pues aquí nos seguiremos escuchando.
Así es. Y por supuesto, la invitación a que mañana a la 1:00 p.m, tiempo del centro, nos acompañe en Atando Cabos, por supuesto, aquí en Grupo Fórmula, ya con los temas importantes que están marcando el inicio de este 2024, que promete ser un año muy intenso. De parte de todo el equipo de Atando Cabos, les deseamos lo mejor para este año que comienza. Muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.